Aprende a bailar bajo la lluvia. La vida no es fácil. ¿Quién dijo que lo sería? A cada uno le ha tocado una vida, me refiero al entorno donde nace, al seno de su familia, pero eso no debería limitar nada. Está claro que no es lo mismo nacer en una familia rica, adinerada o con todo ya solucionado, que nacer en una familia con carencias, a la que sí o sí le va a tocar luchar contra más enemigos que el caso anterior. Pero como todo, en la actitud con la que nos enfrentamos a las cosas está el éxito o el fracaso. Hay multitud de casos y ejemplos de grandes genios, de grandes fortunas, que han nacido de un entorno poco adecuado. Podemos decir más pobre, pero con unas expectativas malas de futuro. Sin embargo, han sido capaces de darle la vuelta y conseguir algo que no era lo predecible en su caso. Os dejo algunos de los casos. Steve Jobs, creador de Apple. Oprah Winfrey, famosa presentadora de la televisión americana. Tuvieron sus orígenes en familias humildes. Beethoven lidió desde bien pequeño con un padre alcohólico. Einstein nació en una familia humilde y no empezó a hablar hasta los 3 años. Maradona o Cristiano Ronaldo, que nacieron en familias humildes, tuvieron la capacidad de triunfar en el fútbol y ser los mejores. Yo siempre digo que cuando uno nace, se le dan unos dones, incluso se le da ser el mejor del mundo en algo. ¿En qué? No lo sabemos. Vamos haciendo cosas, nuestros padres o maestros nos van guiando por el camino que creen más adecuado para nosotros, y puede que ese camino nos lleve a encontrar ese don, pero en muchas ocasiones no lo encontraremos. En los ejemplos que he mencionado antes, el tener acceso a ese ordenador, a una beca en la universidad, a tener un piano cerca, poder leer un libro o simplemente tener que jugar al fútbol en la calle, los ha llevado a ser personas destacadas y con éxito en la vida. A donde quiero llegar es que mucho de lo que nos ocurra, las cartas que se han barajado y se han repartido, las nuestras, ¿son buenas o malas cartas? Eso dependerá de cómo las juegues, y de cómo las juegues dependerá el resultado final de la partida, de si ganas o pierdes. Pues la vida es igual, todo dependerá del cómo vas a vivirla, porque somos más libres de lo que pensamos. Por eso es cosa de cada uno, del cómo sabemos adaptarnos a las diferentes circunstancias que se nos presentan. Eso nos hará ser de una forma u otra, tomaremos un camino u otro, el cual nos hará ser más fuertes o débiles, más felices o infelices. ¿Pero cómo se hace esto? Esta vida, igual que muchas otras cosas, no trae libro de instrucciones. Tenemos que ir aprendiéndola mientras la usamos, con el riesgo que eso supone. Podemos romperla si la usamos mal. Podemos usarla sin más y esperar a ver qué pasa. O pensar que es todo así, que no le podemos pedir más de lo que nos da. Y no sabemos o no vemos que tiene muchas más utilidades de las que pensamos y no las usamos por desconocimiento. Pero otras veces nos da por investigar, por tocar esos botones que no sabíamos que para qué servían y descubrimos nuevos usos, que nos hacen ver nuestras alternativas y abren la visión que hasta ahora teníamos de ella. En eso somos como cuando nos compramos un aparato tecnológico. Unos se leen las instrucciones antes de usarlo, otros empiezan a usarlo sin mirar jamás esas instrucciones y otros toman la segunda opción, pero consultan de vez en cuando el manual para ver si le pueden sacar más provecho al producto. Hay un refrán que creo que se aplica mucho en esta percepción que tenemos de la vida. Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Yo creo que nos pasa mucho, fijarnos en la vida de los demás para compararla con la nuestra, para ver si la vida del otro es mejor que la nuestra. Nos gusta tanto comparar que no nos damos cuenta de que eso nos hace pequeños. Y me atrevo a decir que muchas veces nos hace miserables. Queremos aquello que, pensamos, hace feliz al vecino, repito, pensamos que les hace felices. Y lo deseamos para nosotros, para que nos haga igual de felices que pensamos le hace al vecino. ¿Y si el vecino piensa igual de tu vida? Es decir, que él ve en ti cosas que piensa que te hacen feliz y las desea para él mismo, aun sin saber si a ti te hacen feliz y sin tampoco saber si a él le harán feliz. Seguramente, si el vecino llamara a nuestra casa a pedirnos eso que él piensa que nos hace felices, pero nosotros no lo sabemos o no lo apreciamos como tal, ¿se lo daríamos? O igual nos haría pensar, porque lo quiere, ¿qué ve él en esto que yo no veo? Entonces, creo que, por una acción egoísta, nos lo quedaríamos. No se lo daríamos, aunque no lo usemos. En otros casos, le pediríamos algo a cambio. Esa opción no me gusta nada, y me hace mirarme el ombligo para ver las veces que yo he pasado por eso, y las veces que lamentablemente ha sido así. Por desgracia son muchas. Voy a intentar cambiarlo, no será fácil. Es un hábito que tenemos difícil de cambiar. Quiero pensar que no podemos tener apego a algo que no usamos, o a lo que no le damos el valor que otros sí le dan. El tener más y más nos obsesiona. Y si eso nos hace tener más que el de al lado, aunque no le saquemos provecho, o lo tengamos sin usar, más nos enorgullece. Pero ¿quién tiene más? ¿El que más tiene o el que menos necesita? Cada uno tendrá una respuesta. Se irá a un lado o al otro. Puede que dependa del momento de su vida donde le pilles. Hoy te dirá una cosa y en otro momento te dirá la otra opción. Será la sociedad, el estatus que deseamos tener en ella, que nos obliga a realizar cosas que no queremos o a tener cosas que no necesitamos. Yo el primero. Si me pongo a mirar con frialdad todo lo que tengo en mi entorno e intento pensar si realmente me hace falta, tristemente podría prescindir de un alto porcentaje de ellas. Y me llegan preguntas que me obligan a pasar a la acción o a quedarme igual. ¿Qué hago ahora? ¿Me deshago de ellas? ¿Intento vivir ignorándolas? ¡Qué dilema! No sé si eso va relacionado, creo que sí, y así creo que lo he sentido. Soy más feliz cuando regalo que cuando recibo. Hay estudios psicológicos que demuestran a través de la acción de regalar cómo se relacionan las personas. Se puede llegar a ver la personalidad de la persona que regala. En ese estudio se diferencia entre los que regalan y piensan más en el quedar bien, en comprar algo que sea mejor que lo que pueden regalar otras personas y quedar así por encima de ellas, o bien regalar y no pensar en la utilidad que le pueda dar esa persona al regalo, o simplemente ni piensan si ese regalo entraría en su lista de deseos. Otras veces regalamos esperando algo a cambio. Parece que el regalado contrae una deuda contigo para el futuro, tu próximo cumpleaños, tu próxima boda. Verás cómo no vengas, ahora estás obligado a venir o a regalarme porque yo ya te he regalado. No debemos quedarnos en lo superficial, en lo que nos ha costado o lo grande que es. Todos hemos pecado de eso en algún momento o con algún allegado, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Lo transformamos en un campeonato en el cual solo luchamos contra nosotros mismos y hasta nos enfadamos si otra persona le regala algo mejor o que parece haberle hecho más ilusión que lo tuyo y obligamos a que la persona que hemos regalado nos haga lo mismo en nuestro siguiente cumpleaños? ¿O si te casas y no recibes un regalo suyo o si lo recibes lo comparamos con el regalo que lo hicimos nosotros? ¿De verdad que regalamos para eso? ¿Para poner en un compromiso a la otra persona? Debemos quedarnos con que regalar es mostrar mediante ese presente tu amor o amistad a la otra persona. Si lo pensamos mejor, ¿quién es más feliz? ¿El que recibe el regalo o tú que lo regalas viendo cómo has hecho feliz a esa persona? Pues vamos a ser egoístas regalándonos momentos de felicidad, regalando a los demás. Debemos recordar cuando has acertado con el regalo, con sus palabras de halago o agradecimiento y ves la felicidad que estás dando a la otra persona, su cara. Quédate en ese momento. Lo de ponernos en la piel del otro, lo de ponernos en los zapatos del otro para conocer realmente cómo está, cómo se siente en ese camino glorioso que pensamos que tiene, solo nos interesa cuando miramos para arriba. Si el otro al que miramos está allí, lo de mirar para abajo y compararnos o ver quién está allí nos gusta menos. Pensamos que si está ahí abajo es por algo. Igual pensamos que hasta se lo merece. Y no solemos dedicarle mucho más tiempo, ni solemos tomarlo como ejemplo. Lógicamente, no lo envidiamos, no nos cambiaríamos con él. Es una realidad que nos tenemos que adaptar a las situaciones que nos da la vida. En el mundo animal tenemos los mejores ejemplos. Sobrevive el que mejor se adapta, como escribió el filósofo alemán Arthur Schopenhauer en 1851, en la fábula de los erizos, que dice así: durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de los otros y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esta forma, aprendieron a convivir con esas pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. De esta forma pudieron sobrevivir. Moraleja de la historia. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquellas en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y a admirar sus cualidades.